Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas del Café de la Lluvia. ¿Cómo estáis en este martes 17 de noviembre de 2020, cuando son ahora mismo las 8 y un minuto? Un abrazo del que os habla Javier Fernández. Hola, Aroa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo
estás? Aquí estamos.
Por los pelos hoy, ¿eh?
Por los pelos hoy, pero he llegado.
Eso es lo importante, es llegar. Coméntanos, como siempre haces, los canales de acceso a este Café de la Lluvia, donde nos pueden encontrar los oyentes, cómo pueden contactar con nosotros.
Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como el Café de la Lluvia. Además, en Twitter hacemos un hilo cada programa que realizamos en directo. Esto es de lunes a jueves a partir de las 8 de la tarde, con el hashtag Café Lluvia Directo. Con este hashtag nos encanta que los oyentes pues opinen en directo sobre el programa que estemos haciendo. También se pueden poner en contacto con nosotros con el correo electrónico prensa@elcafedelalluvia.com y también nos pueden mandar sus audios de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472.
Muchas gracias, Aroa. Y en cuanto a contenidos para hoy, hoy estamos cargaditos de contenidos muy visuales. Por lo que invitamos a todos los oyentes, como dice Aroa, que estén en las redes sociales, principalmente en Twitter, comentando este programa. Tenemos a David F. de Arriba, que nos va a hablar sobre memoria y viñetas, la memoria histórica en el aula a través del cómic, libro publicado y editado por Desfiladero Ediciones. Vamos a hablar largo y tendido con él. Y en el segundo tramo del programa tendremos a David Salcedo, un fotógrafo que nos va a hablar sobre su trayectoria, con qué está trabajando ahora mismo y además que tiene un proyecto muy interesante del que nos va a hablar, que está ahí con un crowdfunding para financiar otra cosa. Un montón de cosas que nos va a hablar nuestro protagonista y realmente hay que preguntarse si todo lo que vemos a través de los ojos es real o no. ¿Nos mienten? ¿Cómo? Ahora lo averiguaremos. Corre, Vivaldi, que esto comienza.
¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
¿Ves? ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿No ves aquellos espejos en el viejo callejón del gato? Y de fondo, el refugio crítico de la sombra de Valle Inclán. Un laberinto con muchas falsas salidas, sin rumbo fijo ante la diversidad discursiva que te bombardea. Es complicado. Necesitamos herramientas y tienes ante ti una de ellas. Un espacio de análisis, diálogo y reflexión. Un espacio necesario. Si no, no estaríamos tantos años al pie del cañón, en primera línea. Seguimos caminando con el recuerdo de Valle Inclán, intentando no pisar los espejos rotos que se quedan por el camino. Siempre con la mirada puesta en el horizonte, aprendiendo de los pasos dados y sin detenernos.
¿Quieres tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta, una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más. Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com.
Y como somos un espacio necesario y necesitamos caminar, no lo podemos hacer solos. Es muy difícil caminar solos. Hay que estar acompañados. Por ello, os invitamos a que os metáis en nuestra página web www.elcafederalluvia.com/hazte socio del Café de la Lluvia y descubras los beneficios, todos los beneficios que hay por hacerse socio o socia de este Café de la Lluvia, que no deja de ser tu casa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque sin vosotros no hay espacio. Así pues, www.elcafederalluvia.com/hazte socio del Café de la Lluvia y ahí tenéis un montón de modalidades de café. Esto va al gusto. Oye, que quiero ser un café con leche. Café con leche. Café solo. Café irlandés. Estoy contento que era un café irlandés. Pues ahí tienes esas modalidades del café. Cada uno, como digo, con una serie de ventajas y contenidos exclusivos, que es muy importante en estos tiempos que corren también. Formar, crear comunidad, estar unidos en este camino del conocimiento. Ahí estamos. No nos falléis. Y tenemos al otro lado del teléfono a David Fernández de Arriba. Hola, buenas tardes, David, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Javier. Pues muy contento de estar con vosotros. ¿Qué tal tú?
Muy bien, aquí con muchas ganas de conocer un proyecto, conocerlo más, ya lo conocemos porque lo tenemos entre nuestras manos, que es un proyecto Memoria y Viñetas, la memoria histórica en el aula a través del cómic. Decir que David, eres profesor de instituto, eres profesor de secundaria, de historia y lengua y literatura. Y este proyecto, claro, para ponernos en situación, es un proyecto que nace de un crowdfunding, si no tengo mal entendido, y ahora lo podemos ver en Desfiladero Ediciones. Vamos al origen del proyecto, David. ¿Cómo comienza este proyecto? ¿Cuándo es el punto de inicio de él? ¿Por qué surge?
Sí. Bueno, yo tengo un blog desde hace varios años que se llama Historia y Cómic, donde reseño cómics históricos. A partir de ahí, se pusieron en contacto conmigo desde el Memorial Democràtic, que es una entidad de la Generalitat de Cataluña que trabaja temas de memoria, sobre todo la difusión pues, en educación. Entonces me pidieron que colaborara con ellos para organizar un seminario de formación para docentes centrado en el cómic y su uso para trabajar la memoria. Entonces, la verdad que fue un éxito y entonces me propusieron crear un libro, ¿no? Un poco como culminación de ese trabajo. Entonces, esta fue la primera edición del libro de Memoria y Viñetas que salió en catalán. Y como funcionó bastante bien, pues siempre nos quedamos con las ganas, ¿no?, de sacar la edición en castellano para poder llegar a más gente. Y ahí es cuando contactamos con Desfiladero Ediciones y organizamos un crowdfunding que hicimos en junio, julio del año pasado. Y la verdad que funcionó muy bien, ¿no? Tuvimos más de 300 mecenas. Y bueno, muy rápido conseguimos el objetivo que nos habíamos marcado, incluso cuando lo superamos ampliamente, y es el libro pues que salió en septiembre, ¿no?, el que has podido ver y del que estamos pues la verdad que muy orgullosos.
Claro, septiembre de, ha quedado. De este año, claro.
Sí, claro, lleva pues justo hace un año que se publicó, sí, en septiembre de 2019, pero bueno, con toda, ¿no?, con el confinamiento, la pandemia, así, pues
claro,
cuando estábamos en plena promoción quedó todo un poco parado, pero bueno.
Eso te iba a comentar, eso, porque este año, sí, para olvidarlo, en cierta medida, digo, claro, yo no lo cuento.
Sí, porque claro, a final de año sí que realmente nos movimos mucho, estuve en Valencia, estuve en Madrid, estuve en Murcia, estuve en Bilbao presentándolo en Zaragoza, ¿no? Hubo mucho movimiento y para primavera que volví a ver muchas cosas y claro, ahí te quedó todo anulado, ¿no? Entonces, ahora estamos intentando retomar a distancia y así de otra manera, pero bueno, un poco la promoción, porque pensamos que es un proyecto, pues la verdad que estamos muy satisfechos de cómo ha quedado, pensamos que es un trabajo muy útil para utilizar en clase, entonces nuestro objetivo es darlo a conocer, ¿no? El trabajo ya está hecho, entonces ahora que llegue, pues sobre todo eso, a docentes de historia para que lo puedan utilizar en clase.
Vamos a hablar sobre el libro, vamos a ir a la estructura del libro, a algunos de los contenidos. Quería preguntarte antes si con testimonios podemos confeccionar historia de mayúsculas, a raíz de testimonios.
A ver, siempre es un poco esa dualidad, ¿no?, entre la historia y la memoria, y creo que son complementarias, ¿no?, y que quizá hacer historia en mayúsculas, ¿no?, como lo entendemos, a partir de memoria individual, pues quizá es un punto demasiado atrevido. A partir de una memoria más colectiva, ¿no?, que englobe a más gente, pues sí que creo que hay aspectos que sí que se pueden, bueno, que se pueden configurar a partir de esa memoria colectiva. Pero sí que pensando quizá no tanto a nivel más académico, pero pensando en mi público, ¿no?, y el público de otros docentes, el hecho de usar memoria nos funciona muy bien en clase para acercar un poco la historia, ¿no? Que a veces, especialmente de libros de texto y esa visión un poco más tradicional de la enseñanza de la historia que caía pues en los grandes nombres, los grandes acontecimientos, y para romper un poco ciertas dinámicas, pues el uso de la memoria y de estos testimonios, ¿no?, de gente corriente que vivió unas situaciones ¿no? Como muchos de los cómics que trabajamos en el libro, que vivieron situaciones realmente, pues bueno, espeluznantes, ¿no? En muchos casos, y que vivieron esa historia en mayúscula, pero a través de su propia vida. Y es una forma, eso, que funciona muy bien para permitir esa identificación, ¿no? Entre, sobre todo entre los adolescentes de hoy en día, con esas historias que sucedieron hace décadas, en muchos casos, y por tanto creo que sí que no, quizá no puede, la memoria no puede sustituir a la historia, pero sí que son disciplinas complementarias y las dos muy útiles, ¿no? Sobre todo en el trabajo de divulgación, que no deja de ser lo que hacemos en secundaria.
El cómic, estamos en tiempos muy dinámicos, y el cómic últimamente, hicimos aquí con Manuel de los Laberintos del Arte un programa dedicado a los cómics para ver, ¿no? Asomarnos a la historia. Él también es docente de secundaria y nos comentó algunos títulos que también aparecen en este libro que tenéis, en este libro docente. Tenemos sobre el tapete innovación en la docencia, nuevas maneras de acercarse a los alumnos, nuevas maneras para hacer más atractivo el pasado a los alumnos y también que tengan ese pensamiento crítico y que analicen, que entiendo que es una de las finalidades, uno de los propósitos, bueno, lo dejáis bien reflejado del libro. ¿Qué nos puede aportar el cómic como herramienta didáctica? ¿Lo que es el cómic?
Claro, bueno, el cómic, pues yo siempre defiendo, ¿no? Y cuando doy charlas o si hablo con otros docentes, pues yo siempre intento vender el cómic, ¿no? Todas sus virtudes. Y creo que tiene muchas, ¿no? En primer lugar, pues vivimos, somos una sociedad ahora en esta época pues tremendamente visual, como decías, y claro, el cómic pues por ahí ya tiene un punto a favor muy importante, ¿no? La presencia de imagen, pero al mismo tiempo, claro, la combinación con el texto pues permite crear un lenguaje más rico, ¿no? Y en el caso del trabajo con niños, pues esa parte visual es un punto positivo que hace, pues normalmente hace la obra más atractiva y que ese primer acercamiento sea más sencillo y más atractivo, digamos. Después, el cómic, al mismo tiempo, ¿no? Pese a que aún creo que perdura un poco ciertos estereotipos y cierto desprecio hacia el medio como algo menor o así, si has leído, ¿no? Cualquier persona que haya leído, pues no sé, por nombrar una obra conocida por todos, pues si has leído Maus, es imposible que no entiendas la complejidad del cómic y la potencia de su lenguaje y la capacidad que tiene para tratar cualquier tema, ¿no? De manera profunda y de manera realmente a la altura de cualquier otro medio, ¿no? Del ensayo, de la novela, del cine. Entonces, por ese lado, estamos muy cubiertos. Después, cómics históricos de nivel, ¿no? De bien cuidados, porque evidentemente como en cualquier otro medio también hay cómics históricos mediocres y que creo que no se deberían utilizar en clase, ¿no? Igual que pensando en cine o en cualquier otro medio. Pero un cómic bien hecho, ¿no? Y como son los que trabajamos en Memoria de Viñetas, la documentación está muy cuidada, en muchos de ellos se incluye también, pues, ¿no? Documentos originales, fotografías, entrevistas, e incluso muchos de ellos cuentan con asesoramiento por parte de historiadores, por tanto, como documento histórico, son obras realmente cuidadas y bien pensadas. Y además el cómic pues tiene esa versatilidad de su lenguaje, tiene mucha variedad en cuanto a temáticas, ¿no? Aunque quizá visto desde fuera pues parece que no haya tantos cómics que hablen de historia, porque siempre aparecen los mismos títulos, pero sobre cualquier periodo histórico, sobre cualquier conflicto, sobre cualquier situación, encontraremos cómics también, ¿no? Además encontraremos cómics, obras de 400 páginas, historias cortas, podremos trabajar en clase a partir de una viñeta o de un fragmento o de una obra entera. Nos da mucha potencialidad, ¿no? Para mucha versatilidad para utilizar en clase. Sí.
No, perdóname, que prosigue.
No, y por eso creo que es un medio que funciona muy bien, ¿no? Por todos estos factores que he ido comentando.
Factores que además reflejas, hay colaboradores en este en esta herramienta coordinada coordinada por ti, y está Pepe Gálvez, que habla de ese lenguaje del cómic, cómo comprender, entender cómo funciona, ¿no?, la estructura de un cómic. Tú nos hablas de la memoria y el cómic. También hay un prólogo de Antonio Altarriba, yo creo que no necesita presentación Antonio Altarriba, que es una leyenda del mundo del cómic. Habla en este prólogo una cosa muy interesante sobre cómo nos hemos encerrado en nuestras casas y miramos al interior de las pantallas. Me parece muy, muy acertado, imagino que a ti también, esas metáforas que utiliza Altarriba en este prólogo, ¿no?, de cómo nos hemos encerrado y no vemos más allá.
Claro, sí. Bueno, Antonio, es lo que comentas, ¿no? Es toda una referencia. Además, es guionista del Arte Volar y el Ala Rota, que son dos de las obras más importantes, ¿no?, si hablamos de este tipo de cómic histórico. Entonces, como tengo relación personal con él, pues en el momento que surgió la opción, ¿no?, de ya tiramos hacia adelante el proyecto, tenía claro que quería, bueno, que lo iba a invitar a colaborar, y él pues hizo, bueno, creo que es un... que solo por el prólogo ya vale la pena, sí, ¿no?, por la cantidad de reflexiones interesantes, por esa visión que tiene él, ¿no?, desde su experiencia, desde su trabajo como académico, como guionista, ¿no?, ha pasado por diversos papeles, y es una persona sobre todo que ha reflexionado mucho sobre la memoria, sobre cómo la imagen, ¿no?, lo que comentábamos al principio, cómo la imagen tiene un papel importante en nuestra memoria. También ha reflexionado mucho pues sobre cómo en nuestro país pues se ha hablado y se ha tratado el pasado. Entonces, creo que sí, que es muy acertado, ¿no?, todo lo que propone. Y después lo que comentabas, ¿no?, además del texto de Pepe Gálvez sobre el lenguaje, hay uno de Gerardo Vilches sobre la historia del cómic, muy interesante también, y otro de Elena Massara sobre las mujeres en el cómic contemporáneo, ¿no?, para ver pues cómo, con perspectiva de género, pues cómo se han tratado en estos cómics la mitad de la población que tantas veces se olvida en los libros de texto.
En esta obra abarcáis una etapa de la historia de España en concreto. Prácticamente, bueno, lo que es la Guerra Civil y ya lo que es el franquismo. Y posteriormente también los ecos de la transición. Pero vamos, nos enfocamos ahí, ¿no? ¿Qué papel tenía en el tiempo del franquismo el cómic? Yo me recuerdo, fíjate, porque al final es cultura popular, la serie mítica Cuéntame, que iba Carlitos con sus amigos a Capitán Trueno, a este tipo de tebeos, bueno, tebeo, claro, de estos tebeos. ¿Qué imagen se intentaba cargar en estos cómics? ¿Había ideología detrás? Porque, claro, el cómic es algo que entra muy bien por los ojos, es una buena herramienta.
Sí, esto ya de hecho desde el momento de la guerra, propiamente, ahí ambos bandos se dan cuenta del poder del cómic, ¿no? Es en una época, los años 20 y 30, ya, bueno, finales de los 30 en Estados Unidos, ¿no?, empiezan los superhéroes, pero en Europa, por ejemplo, tenemos a Tintín y se, bueno, ya es bastante común, ¿no?, ese uso para llegar a un público infantil, y en el caso de España, pues ya hay muchas revistas, ¿no?, antes de la guerra. Y durante la guerra es curioso porque ya podemos encontrar tebeos que, claro, que aún no se llamarán tebeos del todo, ¿no? Esto, bueno, esa denominación popular aparecerá un poco más tarde, aunque la revista ya existía. Y ambos bandos pues utilizan el cómic para pues dar su visión, ¿no? Tanto uno pues marcadamente pues para, ¿no?, antifranquista y transmitiendo pues bueno toda la, ¿no?, las atrocidades que cometía el bando franquista, y desde el bando franquista pues también tienen una revista, por ejemplo, por si alguien tiene curiosidad, que se llama Flechas y Pelayos, por ejemplo, y también tiene ese uso, ¿no?, de transmitir los valores de la nueva España que estaban creando. Y entonces esa visión es la que perdura durante el franquismo, sobre todo ese marcado carácter como algo infantil, y con esa idea de adoctrinar, ¿no?, y de transmitir unos valores concretos. Y el cómic, la suerte que tuvo, en parte, como era un medio considerado infantil y bastante despreciado, ¿no?, esa visión que en parte, por desgracia, aún perdura en ciertos sectores. Entonces la censura, digamos, pues pese a que también la pasaba, pero era un poco menos, más laxa que en otros medios. Y entonces podían colar ciertas cosas, ¿no? Y hay personajes, yo siempre, cuando doy charla, siempre pongo un ejemplo de una historieta de Carpanta, que es muy divertida y bueno, y que muestra pues una crítica bastante evidente al régimen, pero aún así, con ese tono humorístico, pues bueno, la censura pues lo pasó por alto, ¿no? Y claro, y esa visión de cómic infantil, pues yo creo que aún viene marcada por eso, ¿no? Estaban los temas que podían tratar, como estaba destinado a un público infantil, pues eran, están muy, muy marcados, y eso hasta que no acabó la dictadura, pues ya, ¿no? Con la transición, ahí sí que hay una gran explosión, llega cómic adulto y empiezan las revistas, ¿no? A finales de los 70, principios de los 80, que es como el gran boom del cómic en España, del cómic adulto, por decirlo así, ¿no? Porque antes, hasta ese momento, prácticamente había muy poca cosa.
Los cómics que podemos ver en la obra, la recopilación sobre los que se trabaja, son cómics que recuperan una parte de la memoria, una parte de la historia olvidada, sepultada, oculta, intencionadamente. Por eso considero que esta obra es clave, ¿no? Y es muy importante para dar esa otra mirada que existía y que, claro, no aparecía, estaba totalmente borrada, dar voz a aquellas personas y a aquellas familias que tenían familiares que fueron reprimidos. Y muestra, prácticamente, hay un abanico muy amplio que muestra, por ejemplo, la homosexualidad, cómo se rapaban a las mujeres, el papel de la mujer, el retroceso de la mujer después de lo que fue la República, lo muestra claramente. Entiendo que esa es la idea principal o el eje principal, también para que los jóvenes se den cuenta de que hay un 40 años, que hay una parte de la historia o una parte de la historia que se compone en memoria que no se conoce tanto.
Sí, claro, esto ya desde el primer momento, el encargo me lo hizo el Memorial Democrático, entonces ellos trabajan pues el periodo de la República a la transición. Por eso las propuestas ¿no? están vehiculadas en torno a ese periodo. Y después el objetivo, como dices, era tratar pues todos esos temas que han quedado más sepultados, ¿no? Más allá de esos grandes acontecimientos y los grandes nombres, ¿no? O grandes personajes históricos, pues todas esas historias personales de la gente que, como bien dices, ¿no? Que durante muchos años tuvo miedo a explicar lo que habían vivido, tuvo que vivir además una memoria oficial por parte de la dictadura que, ¿no? Totalmente, pues bueno, y parcial e injusta en muchos casos. Y entonces ya era un poco la labor que han hecho muchos de los autores, ¿no? Por ejemplo, Antonio Altarriba, que decíamos antes, pues explica la historia de sus padres. Jaime Martín habla también de sus padres y de sus abuelos. Ana Peñas, ¿no? Por citar algunos de los autores que aparecen en el libro, también habla de sus abuelas. Y ahí también por parte de los autores esa reivindicación de esas memorias. Y el libro trataba de, pues bueno, dar un poco, intentar llevar esas memorias que habían creado estos autores, llevarlas a las aulas, ¿no? Para lo que dices, es un periodo que por desgracia aún pues no se estudia en secundaria como debería, ¿no? En muchos lugares hay problemas y yo que hablo con muchos docentes, ¿no? Estas charlas y estas presentaciones del libro y había testimonios así de compañeros y compañeras que ponen los pelos de punta, ¿no? De no poder explicar según qué aspectos de la dictadura o de la guerra por miedo a las quejas, a las reclamaciones de determinadas familias y situaciones de este estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, era una manera de dar apoyo a estos docentes que trabajan por realmente dar a conocer nuestra historia, ¿no? Que creo que es algo muy importante y que cualquier sociedad democrática debería tener más que asumido, pero por desgracia, como vemos constantemente, pues no estamos en esa situación.
Hay una cuestión dentro de esto que estamos hablando en este Café de la Lluvia importante. Al final, David, lo que se pretende es poner todas las cartas sobre la mesa, es decir, vamos a estudiar todos los recovecos de la historia y ponerlos en la mesa, porque es la única manera de comprender cómo funcionó el pasado, si no, hay cosas que se pierden, ¿no? Por eso a mí me choca mucho que hoy en día, en 2020, todavía hay esas reticencias que tú indicas, que son reales porque hay corrientes políticas que están azuzando con esto, ¿no? Y a mí me produce mucha pena porque al final la labor de los docentes es mostrar a los alumnos, es que piensen los alumnos, es que comprendan, es que tengan juicio crítico, que tengan sus lecturas, con todos los elementos que un profesor, un docente, pueda ponerle sobre la mesa. Pero, jolín, todavía que pasen estas cosas, produce tristeza, David.
Sí, sí, realmente, porque es lo que dices, al final se trata de, pues bueno, de conocer el pasado con todas sus complejidades, y conocer el pasado no quiere decir, ¿no?, posicionarse políticamente, simplemente intentar, pues, dar una visión lo más objetiva posible. Evidentemente la objetividad total es imposible, pero hay ciertos debates que desde la academia, ¿no?, de historiadores e historiadoras, llevan décadas y está más que aceptado, y en cambio, ¿no?, en esos ámbitos, y en cambio en la opinión pública y a nivel educativo, pues aún cuesta mucho y parece que sea un tema polémico y que, claro, y cómo voy a hablar de esto, a ver si alguien se va a quejar, cuando son temas que hay estudios de hace 40 años que ya los tratan, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un problema. ¿Cómo se ha hecho esto durante mucho tiempo? Pues de forma velada, ¿no?, de forma sutil, pues por ejemplo en el curso en el que deberíamos tratar estos temas, que es cuarto de ESO, ¿no?, cuando tienen 15, 16 años, entonces ponemos un temario súper extenso en ese curso, de forma que en muchos casos pues no se llega a dar ese temario, ¿no? Estás ahí, empiezas con el siglo XVIII, ¿no?, el absolutismo, la época de las revoluciones, todo el siglo XIX, Primera Guerra Mundial, y no sé, y bueno, y a ver si, pues depende lo que me alargo, cómo vaya el curso, pues ya no llego ni a explicar la guerra civil, ni evidentemente la dictadura, y claro, no es directamente, no tenéis que hablar de este tema, es, ¿eh?, bueno, puedo hacerlo de manera, pues eso, que el que no tenga un compromiso directo de decir, no, yo creo que es necesario conocer nuestro pasado y por tanto voy a programar el curso de manera que lleguemos. Si tú sigues el libro de texto más o menos y así, pues es muy fácil, pues llego hasta, pues eso, a lo mejor con suerte al ascenso del nazismo y quizá la Segunda Guerra Mundial y la historia de España, pues bueno, no ha dado tiempo. Entonces, claro, esto ha pasado durante muchos años y por eso hay varias generaciones que no han estudiado la guerra civil ni la dictadura en la educación obligatoria, ¿no? Y creo que eso como es uno de los grandes debes que tenemos en educación, y en concreto si hablamos de la educación, ¿no?, de la enseñanza a la historia, creo que es uno de los grandes hándicaps y seguramente desde mi punto de vista el principal problema que tenemos.
Dentro del libro, que está, digamos, dividido en dos partes, si vamos a la segunda parte, que ya es el análisis de las obras, defínenos en líneas generales cómo es la estructura de estos análisis. Hay un cómic sobre la mesa y los alumnos tienen que recorrer un camino. ¿Nos puedes comentar brevemente sobre este camino y también otros materiales de apoyo que utilizáis dentro del propio libro?
Sí, claro. En el libro es lo que dices. Hay una primera parte más teórica, digamos, que sirve de introducción al cómic en general, ¿no?, el lenguaje y la historia, y después esos dos artículos más de reflexión, y después vienen las 13 propuestas didácticas. Entonces son 13 cómics con actividades preparadas, ya listas para utilizar en clase, ¿no? Se podrían utilizar a modo de libro de texto. Entonces, la estructura, pues siempre hay una, ¿no?, aparte, más allá de la ficha técnica, así, ¿no?, para tener los datos editoriales, hay unas actividades previas para un poco contextualizar, ¿no?, y para situar a los estudiantes en el periodo que vamos a tratar, más que en el periodo, en las temáticas, como decías, que aparecen en el cómic en cuestión. Después hay un extenso cuestionario, ¿no?, multitud de actividades ya preparadas para ir haciendo a medida que van leyendo el cómic, que se pueden utilizar de mil maneras diferentes, ¿no? Esto siempre, la idea del libro no es coger todas las actividades que hay sobre un cómic, porque hay muchas. La idea es que el docente coja el cómic, lo lea, y a partir de ahí seleccione qué actividades quiere hacer en clase en función del nivel, en función de su organización, de los temas que quiera destacar. ¿no? Y después de esta de este cuestionario se incluyen unas actividades finales, más a modo de conclusión, de reflexión sobre lo leído y, sobre todo, para establecer la relación entre lo aprendido al leer el cómic con lo explicado en clase. A ver, creo que es un elemento muy interesante, ¿no? Ver cómo a partir del cómic pues se pueden aprender muchas cosas, se puede refrendar aspectos ya explicados en clase. Y después, por último, lo que decías, hay actividades complementarias, ¿no? En cada cómic pues incluyen dos contenidos extra, por decirlo así. Hay alguno, hay entrevistas con autores, por ejemplo, con Jaime Martín, con Antonio Altarriba y con Carlos Jiménez. Hay también artículos periodísticos, hay trabajo a partir de documentales, un par de canciones, ¿no? Diferentes materiales que permitan trabajar la memoria de forma un poco transversal. Y siempre con una conexión con lo trabajado, con los aspectos trabajados a partir de un cómic.
La recepción de esta obra, la habéis traducido al castellano. ¿Qué os comentan los compañeros, las compañeras de otros institutos del Estado?
Claro, la recepción es buena desde mi punto de vista, evidentemente, que cuando alguien viene a una presentación, a una charla, pues ya es gente que le interesa la cuestión, que normalmente que ya tienen inquietudes por esta enseñanza, ¿no? de nuestra memoria, que además tienen la mente abierta a utilizar el cómic, entonces claro, los comentarios así directos siempre son positivos. Problemas que hemos encontrado, pues sobre todo la parte logística, digamos, es la que genera siempre más dificultades, ¿no? Muchos docentes, pues o sea, me parece muy interesante el libro, me gusta mucho, ¿no? Lo podría utilizar en clase, pero claro, ¿cómo hago para tener pues que mis alumnos puedan leer el cómic? Y aquí es donde sí que hay más variabilidad, desde lugares, yo que soy de Barcelona, aquí por ejemplo la red de bibliotecas públicas funciona muy bien, entonces de estos títulos de la mayoría se puede hacer, no se pueden pedir desde el colegio, desde el instituto, y te preparan un pack pues con 20, 25 ejemplares y no hay ningún problema. Después hay sitios donde sí que tienen el departamento en cuestión del instituto o del colegio, pues tienen capacidad como para comprar ellos los cómics. Después claro, hay gente que tiene que buscarse un poco más la vida, que vale, tengo yo el mío, entonces fotocopio un par de páginas y leemos eso. Es un poco esa cuestión, y aquí es donde yo creo que aprovecho este altavoz que me das, sí, pues que por un lado las editoriales creo que fácilmente podrían intentar ayudar, ¿no? a que utilicemos más el cómic en clase, pues facilitando lotes, ¿no? A precio reducido, estas maletas didácticas, ¿no? Que en ocasiones existen, pues te dejo un lote de 20 ejemplares con unos materiales y, ¿no? Y sería una manera. Después, a nivel institucional, pues el cómic, como siempre, es un poco el patito feo, pues falta mucho apoyo pues para eso, para bibliotecas, para llevar el cómic en el aula. Tengo contacto directo con bastantes autores, ¿no? de los cómics que he trabajado, por ejemplo, y siempre ponen el ejemplo de Francia. En Francia, cualquiera de los autores de estos cómics, cuando van allí, van a un festival a presentar su obra o algún acto así de promoción y siempre los llevan a institutos, dan charlas en institutos, hacen talleres y siempre los reclaman. Y en cambio aquí, ¿no? Porque allí el cómic es visto como una parte importante de su cultura y por tanto lo cuidan. Y aquí, pues si la cultura en general, soy consciente que está en una situación muy precaria, pues el cómic dentro de esa precariedad aún más, ¿no? Entonces falta por ahí facilitar que realmente se pueda llevar el cómic en el aula. Muchas veces por eso, porque lo difícil es no tanto usar memoria y viñetas, que ven muchos docentes convencidos, sino luego realmente a poder aplicarlo en clase.
Hay una otra de las cuestiones, ya estamos apurando este café, David, que es interesante dentro de esta articulación. Y fíjate, vamos a terminar con la nueva ley, tú como docente, pero voy a ir por el campo de las humanidades. No sé si estás al tanto, ¿no? de la cuestión de ética. Yo hablé con las personas de la Sociedad Española de Estudios Clásicos con dos personas, con el presidente nacional y el presidente de la sección de Madrid. En la cuestión del latín también hablamos sobre ello. Y yo no sé si el modelo educativo que llevamos tiempo ya, que se va cambiando, y lo has sufrido a lo largo de tu vida profesional, se va cambiando cada vez que hay un gobierno, se va cambiando. Claro, al final las humanidades siempre pierden. Al final los profesores siempre pierden y al final los alumnos siempre pierden. Esa es la percepción que a mí, y con docentes, más docentes, porque tengo suerte de tener mucho contacto con los docentes, me están dando. No sé cómo ves tú como esto y qué solución se podría dar, porque al final lo que hay que intentar es ofrecer las mismas oportunidades a todo el mundo, que todos puedan estudiar en las mismas condiciones. Y materias como materias de humanidades, porque al final lo que estamos hablando aquí con esta memoria y viñetas son humanidades puras, pensamiento crítico reflexivo.
Claro, hay esta visión mercantilista y utilitarista de la educación, ¿no? En muchos casos y cada vez más es más evidente, ¿no? Esta visión de, bueno, estudiar y aprender y lo que dices, ¿no? Reflexionar, pensar críticamente, en realidad no es útil. Lo que es útil es gente pues que esté preparada para un puesto de trabajo. Entonces cada vez yo creo que esa visión se impone más. Luego lo que comentabas de las leyes de educación, es cierto, cada vez que cambia el gobierno, pues cambia la ley de educación y nunca, al menos yo llevo pues desde 2010 trabajo como docente y no recuerdo nunca que ninguna ley educativa se haya negociado realmente con docentes ni con nuestros representantes. Entonces son leyes hechas desde despachos con gente que tiene unas ideas y una visión, pero que en realidad están muy alejadas del día a día de un aula. Entonces son reformas en muchos casos estéticas, que es para que parezca que cambiamos cosas, pero en realidad la cuestión de fondo yo creo que es un tema de ver la educación como una inversión y por tanto si queremos una sociedad mejor preparada, con más recursos, con más pensamiento crítico, que creo que debería ser el objetivo de todo gobernante democrático, pues hay que invertir y tenemos siempre, se nos pone, ¿no?, a los docentes, claro, en Finlandia, en no sé qué país, se hacen, allí sí que hacen las cosas. Y claro, luego comparas el gasto en educación y claro, es el doble o el triple en muchos países de nuestro entorno. Entonces, difícilmente, invirtiendo mucho menos, podrás conseguir el mismo resultado, ¿no? Y siempre, más allá de la validez o no de los test y este tipo de pruebas estándares, que yo realmente creo que no tienen mucho sentido. Pero bueno, invirtiendo tampoco, pues difícilmente podrás corregir los problemas. Yo creo, hablando con muchos docentes, la gran reforma educativa, el gran cambio realmente sería bajar la ratio. Que en lugar de que tengamos 30 alumnos por clase, 31, en bachillerato incluso 36, 37, que tengamos 20 alumnos por aula, 25. Entonces, ese sí que sería una reforma realmente que podría mejorar las cosas. Todo lo demás, pues acaba siendo pues reformas que no van al fondo de la cuestión, pero al mismo tiempo sí que van minando pues esa, ¿no?, nuestras condiciones laborales, nos inunda la burocracia, por ejemplo, y nos falta tiempo siempre para realmente atender a los alumnos que más lo necesitan, para preparar materiales. Entonces, claro, y además lo que dices, ¿no?, en cuanto a las humanidades, pues cada vez la situación es más complicada y ética, ¿no? En su momento, educación para la ciudadanía, este tipo de asignaturas que son una pausa para reflexionar, para que quizás no están tan marcadas por unos contenidos concretos y que permiten pues hacer debates, trabajar de otra manera, ¿no?, y con otros objetivos, no tan aprobar un examen, o pues eso cada vez tiene menos hueco, ¿no? Entonces yo soy pesimista en ese sentido porque al final la única solución, y creo que es lo que está sucediendo, pues los que ayudamos a salvar la situación somos los docentes, con nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, y más allá de eso, ¿no?, y hay muchos compañeros, muchas compañeras, ¿no?, que hacen cosas realmente muy interesantes, pero al final es por dedicación personal en tiempo libre, igual con memoria de viñetas pues lo mismo, pues toda la parte está didáctica, pues un verano me puse a prepararlo y así, y ya está, ¿no? Y al final dependemos más de de nuestro tiempo libre, de nuestras ganas, de nuestro trabajo por el alumnado, que no tanto de, pues, de unas leyes o de unas instituciones, unas administraciones que al final parece, bueno, parece no, que están más por otras cosas que no por realmente mejorar la educación.
Bueno, desde el café seguiremos reivindicando el papel de los docentes, de los profesores, animándoos mucho y agradeciendo siempre el trabajo que realizáis con los alumnos. Y aquí tenemos memoria y viñetas, la memoria histórica en el aula a través del cómic, coordinado por David Fernández de Arriba, con el que estamos conversando en este Café de la Lluvia. David, muchísimas gracias por asomarte a nuestros micrófonos y mucha suerte.
Bueno, muchas gracias, Javier, y espero que volvamos a oírnos pronto.
Seguro que sí. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Seguimos en este Café de la Lluvia cuando son las 8:48 de la tarde. Aquí estamos en nuestro estudio café y estamos con otro David. Hoy la cosa va de David. David Salcedo, muy buenas tardes, ya noches, por así decirlo. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes y noches. Muy bien.
David, eres fotógrafo. Eres fotógrafo profesional. Y claro, escribiste hace unos días, además agradezco mucho porque cuando nos escribe gente que tiene una trayectoria profesional interesante y es que además es seguidora del Café de la Lluvia, pues la verdad, se nos hincha el pecho un poco, ¿no? El orgullo, digo, ahí tenemos esta comunidad del Café de la Lluvia, está ahí. Es, y...
Sí, no, y la verdad que fue una cosa de conoceros este verano,
anda,
así de por mayo y de empezar a escuchar programas así con regularidad y... A ver, yo soy un gran fan de la historia, tener gente hablando de historia y, bueno, me conquistaste por ese lado.
Qué bueno.
Iba para historiador y arqueólogo y me quedé en el mundo del arte. ¿Qué vamos a hacer?
No es mal mundo el mundo del arte y sobre el arte visual, la fotografía principalmente, vamos a hablar. David, ¿las imágenes mienten más que hablan o hablan más que mienten? ¿Cómo va esto?
No, las imágenes no mienten el pacto tácito que tenemos con el autor, claro, sobre todo en fotografía, o sea, hay un pacto tácito no escrito en el cual te dicen que una imagen es verdad, entonces tú cuando la vas a consumir te crees que eso es verdad, entonces no te están las imágenes, las pobres no te mienten, es el pacto tácito que tenemos entre autor y visionador o como lo quieras llamar.
Cuando la imagen es inútil y la palabra no sirve. Háblanos de este trabajo. Oye, un trabajo muy interesante y que está en la esencia de las cosas y está en la esencia de los tiempos que ya llevamos, valga la redundancia, tiempo viviendo, ¿eh?
Sí, no, hostia. Y te das cuenta cuando, Bueno, es un trabajo que inicié el año pasado. Operaron a mi padre. Nosotros somos de Murcia, pero hemos vivido toda la vida en Girona. Operaron a mi padre el 14 de octubre del año pasado. Y cuando yo me llevaba el Cuarteto de Alejandría para pasarme toda la semana leyendo, pues me pasé toda la semana leyendo noticias en Twitter debido a la resolución que había tenido el juez en el caso del 1 de octubre y todos los hechos que pasaron durante esos días aquí en Cataluña. Entonces empecé a consumir noticias y vídeos de todas las manifestaciones y al cabo de un tiempo me di cuenta que no sabía nada. E intenté hacer algo en consecuencia, de decir, bueno, hoy me he dado cuenta de que eso es verdad. Me puedo pasar toda una semana mirando noticias, una misma noticia, y no saber nada de ella, y no saber qué es real y qué no es real. Entonces empecé a trabajar con los vídeos. Ese primer trabajo que realizaba sobre archivos, cuando hablo sobre archivos, es que la imagen con la que se trata en esta publicación no es mía, está hecha a partir de 4 o 5 frames de un vídeo que hizo otra persona.
¿Son 6 fanzines?
Sí, son 6 fanzines, y en el cual, pues, son 6 fanzines que hacen una publicación, y encima todos los 6 fanzines son desplegables y te puedes hacer una pequeña expo mía en casa si quieres. Y en cada uno, pues, se habla de, bueno, se le trata la imagen como un poquito lo que nos ocurre o que le ocurre a las noticias en Internet, ¿no? Una imagen cuando se repite muchas veces, se retuitea, va perdiendo calidad con cada retweet, ¿no? Entonces hay una imagen que poco a poco se va quedando en píxeles, ¿sabes? Otra que va perdiendo la información, se va quedando en blanco porque alguien te explica su verdad y te explica su verdad sobre un trozo de imagen que a ella le interesa, pero te borra todo lo demás. Y eso acumulado, tras acumulación provoca de que no veas la noticia, no veas la imagen, así todo el rato.
No veas. Es curioso porque según pasan esas imágenes por tu cabeza, las ves menos la realidad, pero te llega más a la víscera.
Sí, porque ese es a lo que van, ¿no? Van a nuestros instintos más bajos, a las emociones, a jugar con ellas. ¿Sabes? Porque aquí todo sea blanco o negro, cuando no todo es tan blanco y tan negro, ¿sabes? Van a que no podamos reflexionar, a nuestra emoción, a nuestro forofo del fútbol, ¿sabes? Y por eso todo eso es tan efectivo.
Es una de las cosas que Goya ya veía muy bien, ¿eh?
¡Hostia!
El carácter de esos cuadros, esas imágenes viscerales de la sociedad que representaban.
Sí, bueno, pero lo veía muy bien, pero también era la época, ¿no? Que le tocaba vivir, que era así, ¿sabes? Nosotros ahora mismo no somos de esa manera. En teoría nos han educado o tenemos una educación y tenemos un sistema de enseñanza de que nos enseñan a razonar. Goya habla o nos describe la España de finales del siglo XIX, bueno, del siglo XVIII. Sí, que, bueno, directamente el siglo XVIII, porque no podemos hablar de se acaba el siglo XVIII hasta la Convención de Viena, ¿no?, en 1816. Pues claro, entonces en ese país como en este país. Sí, tenemos idolatrado a Carlos III, ¿no?, que es un personaje que acoge con pinzas.
Fíjate que hablamos con Tomás Aguilera Durán sobre Carlos III y las excavaciones en Pompeya y Herculano, y desmitificó la figura de Carlos III como el rey arqueólogo. Y digo, madre mía, el rey arqueólogo.
Sí. Luego era el mejor alcalde de Madrid. Intentó, sí. Bueno, esclavizó a toda la línea gitana cuando pudo. Bueno, es cosas oscuras que nunca te hablan ni uno descubre cuando se introduce en la historia. Y sí, efectivamente, pues Goya. El Goya, pues, vio una antesala de tantas cosas.
En este trabajo que realizas, tiene una finalidad de pensar, obviamente, de reflexionar sobre el mismo, pero también tiene una finalidad, porque es un crowdfunding, corrígeme si me equivoco, es como un crowdfunding que las ganancias de esta publicación se destinan a sufragar los gastos de un cuaderno de la Cursala Fucina 5 días de mayo. Ahora te preguntaré, ¿qué es esto de la Cursala Fucina 5 días de mayo?
Bueno, la Cursala es, pues, una de las mejores salas de fotografía que hay a nivel nacional. Que, mira, mismamente el año pasado entró una fotógrafa en Magnum Photos, que es Cristina de Miguel, y lo primero que hizo a nivel nacional de importancia fue la Cursala. Ricardo Casas, que es un fotógrafo que tengo grande estima, pues también, pues es una sala de fotografía de la Universidad de Cádiz que expones y te ofrece sacar un libro, un cuaderno, ¿vale? Y te da una cierta cantidad de dinero que obviamente nunca te da para sacarlo como tú quieres, ¿vale? Normalmente te tienes que buscar instituciones, fundaciones y tal para acabar de sufragarlo. Yo viendo el panorama de cómo está el país y de que te empiezan a dar negativas, dije, creo que lo más lógico es que me lo busque yo por mi lado, de no crear exactamente un crowdfunding, sino ya directamente con otra publicación, ¿sabes? Que tengo ahí y que creo que puede servir, ¿sabes? Y empecé, sí, es un crowdfunding que me permitirá sacar un libro sobre unas fiestas muy especiales en Murcia, que son las fiestas de Carabalera de la Cruz, y que se llama Fuchina 5 días de mayo. Fuchina es una expresión en Murcia que significa algo te sabe mal a la boca, ¿no? Y ahí en mi pueblo donde yo nací, que es Caravaca, pues es también un licor que se es para las fiestas de mayo, el 2 de mayo.
En esta exposición de tus fotografías en vertical, te detienes en esos detalles de la fiesta. Me recuerdas a Caro Baroja.
Hostia, ¿cómo? gracias. Sí, pues muchísimas gracias. No sé en qué te lo recuerdo, pero ahora te lo voy a preguntar yo y que te recuerdo yo a Caro
Baroja.
No,
por irte a lo popular, a los pueblos, a ese trabajo que...
A lo esencial, ¿no? A lo sencillo.
Eso es.
No son imágenes complicadas, son imágenes directas. Y un poquito como él escribe, ¿no? La rosa es o roja, punto, y tal. Y sí, es claro, cuando se habla de fotografía española de fiesta, que es un género en sí mismo, siempre sale la roja. Es el referente que tiene Cristina García Rodero o que tiene Coldo Chamorro. Claro, son referentes literarios, porque es una cosa tan española de aquí. La fotografía antropológica de fiestas, que no podemos buscar referentes fuera. Y cuando se empezó a hacer, se buscó en el referente literario.
Desde luego. Un trabajo completo que realizas, que se expone. Y otra exposición que tienes ahora, otro de tus trabajos, que tienes es el hermoso vuelo de la moneda, que está expuesto en el Festival Imaginaria de Castellón, el hermoso vuelo de la moneda.
Sí.
Coméntanos en forma sintética qué es esta exposición, el concepto, ¿no? De un amigo, de la moneda cuando cae, no cae ni de cara ni cruz, sino que se queda ahí. Cuéntanos el concepto, porque me parece súper interesante, ¿no? El paso del tiempo en algunas personas.
Sí, pues bueno, eso es un amigo especial que creo que, como todos tenemos en la escuela, ¿no? Que estábamos en una clase de estadística y empezaba a decir la profesora de que, bueno, había que tirar la moneda al aire y la probabilidad de que caiga de cara o cruz siempre es próxima al 50%. Levantó la mano y preguntó por la posibilidad de que cayera de cartón, ¿no? Y la profesora era ese típico personaje que siempre saca muy buenas notas, pero que en el fondo está loco, ¿no? Pues casi se ríe de él. Y él, pues cabreado, cogió una moneda de 500 pesetas, se fue a la tarima, la tiró y cayó de canto. ¿Vale? Todos la aplaudimos y fue expulsado, mientras que lo expulsaban de clase, nosotros lo estábamos ahí aplaudiendo, eufórico. Y al cabo de los años, puede ser que se acabó siendo físico nuclear y todos más o menos hemos ido haciendo la vida, pero él acabó la carrera, se quedó en casa y casi no ha vuelto a salir. Entonces, un poco su vida. Es un poco el ambiente que se ha creado de todos estos años, ¿sabes?
¿Cómo, en cuanto a tus trabajos y tu mirada sobre las fotos, sobre el entorno y el encuadre que utilizas en las fotografías, cada trabajo es un nuevo reto, claro, esto es un nuevo reto. Tú ahí tienes líneas, te prefijas líneas, es decir, ¿cómo trabajas? Digo, vamos a sacar este concepto a la luz, vamos a trabajar sobre esto. ¿Cómo haces ese encuadre y qué es lo que quieres mostrar? ¿Cómo articulas todo esto, ¿no? El trabajo de un fotógrafo.
Pues no sé, es que cada uno es un mundo. Yo, desde luego, lo que tengo siempre muy claro es que me trabajo sobre cosas que me son próximas, porque si no, no puedo hablar de ellas. Quiero decir, yo me puedo ir a la India, estar en la India, pero no saber qué es la India, porque solamente lo que estoy haciendo es volver al hogar, ¿no? todo el rato a cosas que yo sé identificar y traducir. Entonces, yo lo primero que hago es trabajar sobre mi entorno cercano, sobre amigos, sobre fiestas populares que tengo cerca, sobre el pueblo donde vivo, que es Lloret de Mar en Girona, y la clase de turismo que tiene, y hablo sobre lo que yo sé. Ya los tipos de encuadre, pues uno sale, hace fotos, siempre pienso que la foto la lleva en la cabeza, que es una imagen latente que la tenemos allí, y lo que hace la cámara es revelarla, y yo disparo, siento que tengo la imagen o ya encuadrada cuando veo el objetivo lleno. No sé cómo describirlo, es que es una cosa mágica, ¿no? Estás haciendo la foto y de repente lo tienes todo ordenado y haces la foto y de verdad lo tienes todo en red. Me parece un misterio. Si lo supiera, a lo mejor dejaría de hacer fotografía.
Madre mía, lo defines como un proceso, vamos, un proceso bello, un proceso que va de corrido, pero claro, hay mucho trabajo obviamente detrás y tú lo sabes, sí, muy bien todo lo que hay detrás de este trabajo.
Sí, es que ya son muchos años. Quiero decir, ahora que tengo 4 exposiciones, que voy a ir a la Cursala y tal, todo esto viene de estar los últimos 8 años picando piedras e iniciarme en el mundo de la fotografía hace 20. Entonces, claro, ya llega un momento que todo el background que lleva de disparo, de fallo-error, de conocimiento, de leer, de películas, de imágenes, de buceo y exposiciones, de las cosas que escuchas, se te van posando, se te van quedando ahí pozos del café, ¿no? Los pozos del café.
Sí. ¿Cómo te pueden encontrar los oyentes? Tu trabajo, ¿no? ¿Cómo lo pueden ver en internet?
Pues en internet, pues si buscan Salcedo, David Salcedo, fotógrafo, suelo salir. A veces sale un señor que vende bambas. Y nada, pues en redes sociales, si buscan en Instagram Salcedo Fotos, David Salcedo, puedo salir yo. En Facebook, 3/4 parte lo mismo. Y si van a www.salcedofoto.com, salgo, me encuentran.
Y ya apurando esos pozos del café, como indicabas, si este 2020 tuvieras que sacar una foto que digas 2020, ¿a qué le sacarías una foto?
Uf, es que hay mucho, ¿eh? Hay mucho más. Al final, sacaría la foto, al final del 2020. Pasa página. No sé, es que es complicado, porque es que también en el 2020 parece que haya sido un muy mal año, pero es un año también que viene a poner las cosas en su sitio, ¿no? También, y eso hace falta de vez en cuando. No sé, pues me deja descolocado y ante una disyuntiva que uno tiene ganas que pase, pero también ha aprendido tanto.
Es un camino.
Lo que no sabían serían políticos, por ejemplo.
Es un camino de aprendizaje, un camino duro, un camino de dolor, pero también, bueno, pues de cosas que se aprenden de las cicatrices, que no son pocas, lamentablemente, no son pocas y son pesadas. Espero que el 2021 venga mejor en todos los términos, también para ti, que sabemos que este 2020 has hecho cosas muy buenas y estás ahí, es que estás ahí, en el candelero. Seguiremos tus pasos. Gracias por escucharnos, gracias por ser oyente del Café de la Lluvia y pronto volveremos a hablar, seguro que sí. Un abrazo muy grande.
Seguro. Muchas gracias y los mismos buenos deseos que tienes para mí, para vosotros y los oyentes. Que todo vaya muy bien. Un fuerte abrazo de luz.
Gracias, David.
Hasta luego.
Hasta aquí el programa de hoy, Aroa.
Una de cómic y una de fotografía.
Muy ilustrativos hemos estado sí. Hoy en este café de la lluvia. Además me gusta mucho porque las dos conexiones han sido en directo, suelen ser prácticamente todas en directo, pero claro, es que claro, una persona como yo, una enferma de la radio en directo, de esa magia que tiene la radio, pues lo agradece muchísimo. Así que muchas gracias a los dos son David. Y los dos de Cataluña.
Efectivamente, sí.
Conexión Madrid-Cataluña, como me gusta esto, muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes por estar al otro lado y mañana más radio.
Mañana más. Bueno, mañana volvemos. Como sabéis, de lunes a jueves estamos a partir de las 8 de la tarde desde nuestra web, elcafederalluvia.com.
Hasta mañana.